Buenas tardes para todas y para todos. Le damos la bienvenida a este evento donde el Poder Ejecutivo dará respuesta a los planteamientos formulados en la primera sesión pública del Consejo de Ministros de la actual Administración. Acompañan al señor Presidente de la República, don José Mujica, la señora Intendenta Departamental de Artigas, licenciada Patricia Ayala, y el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Gabriel Frugoni. A continuación, hará uso de la palabra la señora Intendenta. Adelante, la escuchamos.
Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a todos, a todas, en especial al Pepe y a Gabriel, nuestro presidente y el director de OPP respectivamente. Artigas, departamento todo, por primera vez en nuestra historia, en menos de 2 meses, la visita de nuestro presidente en 3 oportunidades. En 3 oportunidades, en menos de 2 meses, el Pepe llega y pisa nuestro suelo. Y eso no es menor. Y marca también la visita de hoy un compromiso asumido por él el 27 de septiembre, acá en Artigas, en el Consejo de Ministros. Reafirma el 3 de noviembre en Bella Unión, en la visita a Alur, en la inauguración del nexo de Alur con UTE. Y ahora acá en Artigas, dándonos esa respuesta comprometida, que no es muy habitual en todos nosotros, de comprometernos a venir a dar la cara, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, pero venir a dar la cara dando una respuesta a un compromiso que lo asumió hace poco más de un mes atrás. Para nosotros esto es fundamental y creo que, independiente de que algunas de las respuestas quizás puedan no colmar la expectativa de todos los artiguenses, pero sí, ningún artiguense va a poder decir que no vino, que no cumplió, que no se comprometió con nosotros. Eso no vamos a poder decir. Ayer fuimos desde acá de la Intendencia a acompañar la firma del convenio de la terminal de cargas en Artigas, tan esperada, tan ansiada por todos los artiguenses, no solo la de Artigas, sino la de Bella Unión. Bueno, se viabiliza la de Artigas. Y luego de varios periodos de gobierno, en 10 días comenzamos la construcción. Y eso para nosotros también. Yo lo he catalogado a eso como la llave de apertura de la puerta al desarrollo del departamento de Artigas. Y quiero que todos los artiguenses digamos, al fin se nos dio y se nos empieza a dar. Y que podamos valorar esto. La Intendencia se ha comprometido a apoyar en todo lo necesario para que esa obra salga de lo mejor. Y en ello también comprometer para que esta obra de este Artigas entre todos salga de lo mejor. También quiero compartir con ustedes que estamos, contarles a ustedes, que estamos trabajando en la planificación estratégica, convocando a diferentes actores de la sociedad artiguense a trabajar todos juntos, como artiguenses, a construir un plan del departamento de Artigas. No de la intendenta, no de la intendencia, pero sí de todos los artiguenses. Y estoy segura de que todos, todos, independiente de la localidad, independiente de la función que cumplamos, todos podemos consensuar en 3 o 4 líneas de trabajo a llevar adelante mirando el Artigas del 2030. Es un plan que bueno, malo, perfecto o imperfecto, va a ser nuestro. Y eso es lo que nos debe interesar a todos. Unámonos todos Integrémonos todos. Trabajemos juntos en esto para lograr mayor y mejor desarrollo para nuestra gente y nuestro departamento. Estoy segura que somos capaces de hacerlo. Blancos, colorados, frente amplistas, vecinos de todos los rincones del departamento. Trabajadores, empresarios, comerciantes. Nadie puede faltar a esta convocatoria. Y ya lo comenzamos a hacer. Los gurises también deben estar. Lo podamos amplificar mucho más. Artigas cambia y estoy segura que comienza a desarrollarse. Le doy gracias a todos ustedes, a los funcionarios que hoy pasaron el día ambientando esta sala para recibirlos, nada más y nada menos protagonistas de esta transformación. Gracias, Gabriel. Gracias, compañero presidente. Gracias a todos. Un beso a todos y ahora los dejo en compañía de ellos. Muchas gracias.
Queridos amigos, compatriotas artiguenses, nosotros vamos a empezar anotando una serie de puntos, como cualquier cuestión tasativa es bastante aburrido, pero tiene la ventaja la inglesa. Son cosas concretas que establecen un compromiso concreto. Nada de verso, eso está ahí. Dentro de unos años el papel va a quedar y van a decir, esto salió, esto no salió. ¿Está? Después, pero esas son cosas concretas que hoy nos comprometemos a llevarla adelante en Artigas. Después hay algunas cuestiones más genéricas que tienen que ver con las decisiones nacionales para todo el país que están implícitas en la discusión del presupuesto y que a Artigas también le toca su parte, como a todos los demás, y hay que tenerlo en cuenta eso. Y seguramente haremos algún comentario sobre algunas hipótesis. Nosotros no queremos prometer lo que no tenemos en la mano. Pero esto es una cosa viva con el paso del tiempo. Lo que comprometemos para Artigas y para todos los departamentos del país, que los ministros tienen la obligación de estar por lo menos 3 veces en el año, y si no pueden los ministros, los subsecretarios, recorriendo el cumplimiento de lo que hay que hacer en cada uno de los departamentos y poniendo la cara con la gente y dando explicaciones cuando no sale o no se puede o esto o lo otro, y recibiendo naturalmente los cambios, que no se puede gobernar desde Montevideo. Las cosas a veces hay que verlas y hay que hablar con la gente que está involucrada. Vamos a empezar por algunas cosas que algunos, las que hace tiempo la gozan, le parecerán poco importante. Se trata de la electrificación rural. Hemos aislado 16 puntos o temas, que a veces incluyen más de un punto, tratando de aglutinar las cosas que la gente nos reclamaba. A continuación vamos a hablar de la electrificación rural para el departamento de Artigas en lo concreto. Vamos a continuar con algunas cosas que ya venían coordinadas. La licitación de febrero del 2007 en parte no está terminada. Es una red eléctrica nacional que se va a conectar, va a terminar de conectarse con 70 lugares de bombeo que antiguamente funcionaban a combustible. y al mismo tiempo la terminación de los trabajos de esa red va a significar asegurar el suministro alrededor de 2.500 usuarios en distintas zonas y pueblos de Artigas. Estamos previendo una segunda licitación que es para febrero del 2010, que incluye obras de infraestructura eléctrica de 30 y de 60 kilowatts, con una extensión de 190 kilómetros, que comprende 75 conexiones. Se va a ir realizando hacia los fines del 2010 y esa ejecución se terminará en el 2011. Se trata de resolver la llegada de energía a poblaciones menores, entre ellas las colonias del Instituto Nacional de Colonización, escuelas rurales e instituciones públicas. Hay que incluir varias comisarías del departamento que no tienen energía eléctrica. Las líneas de la primera etapa de 150 kilómetros de extensión comprende las zonas cercanas a Paso Farías, Topador, Brum, Colonia Palma, Catalán y Bernabé Rivera. En la segunda fase hay que destacar, aparte de algunos trabajos menores, una línea de 30 kilowatts en Lluveras, con Viacine, con una extensión de 36 lugares de conexión, etc. El costo de esta obra va a andar por los 3 millones, 2 millones y medio de dólares. Cuando se calcula son 2 millones, cuando vas a pagar son por esto, por lo otro, porque María estaba flaca. El sistema de riego, una cosa, nunca se pagó un peso. Pero eso no es lo grave. Es decir, era deuda nacional y lo pagó el país. Pero los usuarios, no quiere decir que los que regaban, regaban gratis. No, no, 800. Pero somos campeones mundiales. No controlamos con cuánto agua se gasta. Regamos por hectárea. Y como no me duele si en el surco abajo se escapa el agua y está media hora y estoy a 10 cuadras, no importa. ¿Está? Tenemos que cambiar esa manera. Ya no estamos en la época que sea tan perro con chorizo. Esa deuda, la deuda no solo con el Estado, hay deuda con organismos sociales, BPS, y naturalmente incluye una serie de cooperativistas que tienen esa deuda, que no van a pagar ni en el año del golero, ¿con qué? ¿Está? Eso lo descontamos. De alguna manera, no quiero entrar en los vericuetos jurídicos porque necesitamos decisiones jurídicas. Pero lo sustantivo es que vamos a colocar una intervención para que se asegure de que mientras se va arreglando el papeleo se riega. ¿Está? Esto es lo más sustantivo. ¿Por qué? Porque es aceptable, entre otras cosas. Acá tenemos mucho que trabajar y esto le va a costar plata al Estado, que hoy no la podemos ni siquiera medir, pero lo vamos a resolver tratando de lograr un riego que baje el costo de producción de la caña de azúcar. Y ya estamos en esto. Están llegando unos cedulones. La gente se agarrará de los pelos. No le vamos a comer el hígado ni la pequeña propiedad a ningún cooperativista. Esto hay que tenerlo. Pero tenemos que cumplir con ciertas cuestiones jurídicas, porque si no, no podemos intervenir. Y eso como está, no da para más. Se nos cae a pedazos y hay que regar. La señora intendente y otras autoridades nos plantearon el estudio, la intención de hacer un puente. entre Bella Unión y Monte Casero. Es un bruto desafío. ¿Qué mejoraría la capacidad portuaria futura de Bella Unión, etcétera? Tiene varios. Y nosotros, en términos generales, somos partidarios de multiplicar todas las conexiones que el país pueda tener. Cuanto más diversificado, mejor, porque da más posibilidades de trabajo. Aparecen negocios que uno a veces no los puede ni siquiera imaginar, porque se facilita la interconexión. Pero naturalmente, una obra de esta naturaleza es complicada. El costo del estudio puede salir, $200,000. Estamos dispuestos a hacerlo. Sí, sí. Sí, me aclara acá que tener el estudio no significa que se haga el puente. Una obra de esta naturaleza es complicada. Pero uno no se puede meter a hacer un puente, aunque tuviera la plata de esa naturaleza, si no hay un estudio. Es una cosa estructuralmente, desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería, una cosa muy complicada. De ahí lo que sale. La señora intendenta nos planteó en su preocupación, que es la de todos los artiguenses, fuente de laburo para vivir. Un tema, teniendo en cuenta la presencia de algunos molinos de arroz, que son importantes, y que naturalmente tienen residuos como el puntín, etcétera, que pudieran ser complemento para una producción aviar, tal vez para el consumo en la región. Porque ahora tenemos que empezar a pensar en la región. Es decir, no solo analizar lo que tenemos de frontera para acá, sino lo que está a veces para allá. Es un asunto que tiene sus bemoles. Tiene sus complicaciones, pero no parece imposible, de ninguna manera. Con fondos que maneja la UPP, por ello está acá, vamos a hacer un estudio riguroso y le vamos a dar cuenta a la Intendencia. Estas son las posibilidades que la gente ve. Y a partir de ahí buscaremos una financiación para la gente que se pueda y se quiera meter en este asunto de la cría de pollo. No creo que esto le pueda cambiar el rostro a Artigas, pero estamos hablando de Puchito. La gallina come de a uno, pero al final tenemos que tener en cuenta las posibilidades de mercado, sobre todo en la región, la ciudad del otro lado concretamente, y qué pasa con la avicultura brasilera, porque ahora estamos viendo a favor y de pronto se necesitan algunos aportes, pero contamos con los recursos como para poder estudiar esto. Acá hay un proyecto que creo que está más maduro por lo que está pasando en Brasil, y es el boñato dedicado a la producción de alcohol. No le vamos a dar la lata en esto. Nos podrá parecer una cosa inusitada. Esto es más viejo que el agujero del mate. Los alemanes pelearon una guerra haciendo alcohol de combustible con un tipo de papa, la Chardon, y se bancaron la Segunda Guerra Mundial. Así que esto no tiene ninguna novedad. Lo que pasa es que en el mundo ganaron los petroleros. Y esas tecnologías ya viejas y descubiertas quedaron al costado del camino. Ahora, como el petróleo sube, ya hay otras, aparecen estas posibilidades. Pero no son tecnologías que hay que ir a Harvard para aprenderla. Esto está en el terreno de lo posible. Nosotros estamos dispuestos a pagar pero me parece una de las cosas más ahí. No le va a cambiar la vida al mundo. El cliente lo tenemos cerca, que es Alur. Esto para entreverar con la NAFTA. Tiene la gran ventaja de tener producto. Hay que hacer un análisis de costo. Pero no la vamos a dejar cediendo así. Se está en vía de traer un equipamiento para poder hacer en parte gas, para aprovecharlo como energía con la vinasa, y el excedente mezclarlo en el agua de riego. Esta es la solución ecológica que tiene. Si lo mezclamos con el agua de riego, ustedes tienen que tener una idea que cuando se produce un litro de alcohol son 13, 14 de vinasa. ¿Está? Si se producen 140.000 litros de alcohol por día, vayan sacando la cuenta de qué estamos hablando. Pero por ser un excedente agrícola es rico en algunos nutrientes, que es muy útil devolvérselos a la tierra, y acá viene con el riego, teniendo ciertas precauciones de no trasladar acidez, etcétera. Es una cuestión agronómica. En este momento es un problema, pero en realidad la solución del problema nos da una posibilidad, porque es una fuente de fertilización, de algún tipo de fertilizante caro como el potasio, entre otras cosas. Esto se van a hacer las inversiones en Bella Unión. Digo esto por el asunto del medio ambiente, y digo esto porque está cerca del río, y digo esto porque los hombres tenemos que progresar todo lo que podamos, pero tenemos que cuidar el medio ambiente. Estos problemas hace 20 años no le dábamos pelota, pero hoy cada día son más graves y son cada vez más importantes. Y la tierra que le vamos a dejar a los que van a venir depende de la corrección de nuestras conductas. Ya no se puede trabajar como se trabajaba antiguamente, que no se miraban estas cosas. Las inversiones que son necesarias no las podemos medir, pero Alur las tiene que hacer porque si no le ponemos la plancha. Pequeños productores, como en toda la ciudad del interior, hay problema con los lecheros cruderos, y alguna gente se cree que los lecheros cruderos se arreglan con decreto o correteándolo. No, nosotros no estamos para eso, porque es una fuente de defensa de la vida de los pobres, así como suena. Sabemos que puede haber problemas con el consumo, pero nosotros le vamos a regalar a la Intendencia de Artigas una maquinita que la puede instalar en algún lugar, un equipamiento que hoy existe en Brasil, en 20 lugares, para pasteurizar la leche y cobrar un poquito, y se pasteuriza la leche y se le reparte a la gente la leche pasteurizada, entera y en bolsita. ¡Y chao! ¿Y por qué? Porque se puede desarrollar la industria del queso. Yo sé que se puede. Pero gente muy pequeña en Artigas, por lo que hemos averiguado. Y la mayor rentabilidad del negocio lechero se tiene pudiendo vender la leche directa para el consumo. Que vayan haciendo sus pesitos con el tiempo, y cuando se agranden un poco, que se vayan haciendo quesero. Pero no le pasemos por arriba. Tenemos que darle oportunidad a la gente que trabaje, pero que a su vez venda algo que sea una garantía para el consumidor. Yo no estoy diciendo milagro, porque cuando era diputado cerca de Bella Unión, en un galpón, vi una maquinita trabajando con eso. Eso existe hace añares, así que no hay ningún invento raro nuestro. Es algo que existe, lo que tenemos que aplicarlo. Y se me ocurre que puede ser la intendencia, puede ser otra gente, los propios licheros, si se juntan y ponen un local, no se precisa más una pieza de 4x4, porque no se trata de conservar la leche, se trata de pasteurizarla, procesarla, envasarla y después que la repartan. Bueno, estoy medio... Le voy a pedir al amigo que siga con el punto séptimo, que está mejor, está más joven de... Y yo retomo un poco los fuelles. Nosotros venimos de Soriano, de inaugurar una fábrica de fertilizante, de Isusa. Y ya se nos... En fin, nos comimos nuestros kilómetros. Pero esto lo vamos a hacer entre los dos y al final vamos a desarrollar algunas cosas más generales, amigo.
Bien. El de que ustedes conocen ya, que es Casa Abierta, pero Casa Abierta, acá lo interesante del proyecto de Casa Abierta es que una vez finalizado el crédito que estaba para él, la asociación entre, en definitiva, los europeos y OPP que financiaron esto, con la coordinación entre los tres departamentos, entre ACE, la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, la OPP, el INAU y el MIDES, el Ministerio de Industria, ahora que estaríamos agregando, y MGP. Lo interesante de esto es que en esa interesante propuesta regional de vinculado a la problemática de las drogas, es incluir allí luego un desarrollo, dotarlo de instalaciones que promuevan el acercamiento de la población con el resto del departamento para esta problemática, de forma de encontrarnos con algunas acciones vinculadas a la producción. En concreto, hablar de allí de algunas estructuras que estén relacionadas con la producción hortícola o con la lechería, pequeñas cosas de acercar de forma integral este problema tan complejo que es el tema de la droga. Entonces, de alguna forma, ahora este proyecto se estaría de alguna forma destetando de todo el proyecto inicial que era, pero sí ahora con presupuesto de todos estos organismos, intentar que siga de una forma actores que son los mismos agregados a algunos. El otro punto es lo que ustedes acá tienen de una riqueza enorme en temas de piedras y minería. Históricamente esta actividad minera de extracción que ustedes tienen aquí, de la presencia de un muy importante número de artesanos. Ahora, dadas las dificultades que uno encuentra en aquel proyecto que se tenía inicialmente de colocación en concreto en Europa, que fue uno de los ejes que se había movido, con todos los problemas que uno está viendo en estos países, con la dificultad de colocación ya no de las piedras en general, de todo ese proteccionismo nuevo que tenemos en todas estas cosas, nosotros pensamos que este proyecto necesita de alguna forma un redireccionamiento, sin dejar las aspiraciones que se contaban inicialmente, pero volver al terreno a ver un poquito en una idea que nosotros pensamos que es un poco la realidad de otros puntos que tocó el presidente, como por ejemplo los pollos o como por ejemplo el tema de la leche. Bueno, el caso de las piedras también estaría dentro de esta realidad general, que es que Artigas, como se dijo en aquel 27 de septiembre, de alguna forma, en esta riqueza que tiene de estar junto a Brasil y Argentina, creemos que parte del futuro de la parte productiva y de servicios de aquí se encuentra ya no mirando solamente a Montevideo, sino mirando a esto tan mucho más cerca, que en el fondo lo vuelve mucho más competitivo, y que cada vez el mundo y el Uruguay mismo está yendo a una mayor integración. Entonces creemos que la apuesta, por eso es que nosotros insistimos en cada uno de estos puntos, con estudios profundos que involucren ya no la realidad solamente uruguaya, sino recortar un poquito ya el territorio del lado argentino y brasileño para estudiar las competitividades de estos emprendimientos. Creemos que el secreto de la sustentabilidad del caso que se tocaron aquí, tanto de los pollos como de algunos proyectos de lechería o qué sería, como en este caso de piedra, se encuentra en que en esta redonda de algunos kilómetros con Argentina y Brasil y parte del territorio uruguayo, se pueda tener competitividad y sustentabilidad, porque no puede ser un proyecto como ustedes ya lo vivieron aquí en Artigas, basados en un retraso cambiario de algún lugar. Eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, en concreto, en el tema piedras y minería, lo que nosotros estamos ofreciendo es volver a no dejar esto, porque si uno deja, a veces pueden ocurrir que se pueden caer algunas cosas, cosas muy interesantes de artes y oficios que ustedes tienen aquí, y pensar en el turismo nacional y en Argentina y Brasil, y concretamente, más que terminando más lejos, por lo menos para que le dé mayor apalancamiento en la zona. Para eso.
Sí. Se me ocurre que hay que mandar a la Intendencia Maldonado y poner un puesto en plena temporada, en Punta del Este, donde está los que vienen y tratar de vender la novedad, porque trabajar sin vender no se puede. Y eso yo recomendaría que ahí, esto me parece que no es nada imposible si se organiza la gente, porque la gente de plata va para allá, y bueno, tenemos que llevar las piedras para allá. Sugiero.
Bien. Bueno, el otro punto que teníamos era la zona de carga, en Artigas justamente, ya se nos adelantó la intendenta con el convenio, pero sí seguir estudiando en Villa Unión la zona de carga. Bueno, esto creemos que en definitiva, con todo este cambio productivo que vive el país, que vive esta zona, después tocaremos estos temas, un poco de los modelos productivos que uno en definitiva en esto está impulsando, porque no olvidemos que estos son temas puntuales, como decía el presidente, estos están insertos en ideas mucho más generales, que son nacionales, que están en la parte del presupuesto y las herramientas para el desarrollo nacional, pero es necesario y es muy buena idea del presidente de que los ministros vengan con una frecuencia que él planteaba, porque es como cuando uno vino volando, uno en el aire puede ver las estructuras, pero los problemas tiene que bajar al predio para ver lo que está ocurriendo. Ni los animales se ven de arriba, entonces hay que bajar al terreno para verlos. El otro punto que tenemos, que a ustedes les interesa mucho, es vialidad. Bueno, yo no les voy a decir lo que significa para ustedes todo el tema de las rutas y de las conexiones, pero es interesante en el tema de Artigas, que es una de las únicas capitales departamentales, junto con Melo, a las que no se accede por una ruta con característica de corredor internacional. Con lo cual, no se encuentra unida a la capital por una ruta nacional de las como sucede con las otras. Con lo cual, la población reclame el acceso a esta ciudad, que sea de una forma parecida a la que tienen las demás capitales, sin duda que es un reclamo justo. Bueno, ustedes ya tuvieron un poco el adelanto de que las obras que se van a hacer, tanto en Ruta 30 como en Ruta 4, yo tengo los detalles, en las dos rutas se van a hacer. Tengo los detalles, por ejemplo, la ruta 4 se va a hacer de la ruta 31 hasta la ciudad de Artigas, de kilómetro 83 hasta kilómetro 201. Obra de mantenimiento y señalización, se iniciarán obras en el puente sobre el arroyo Yucutujá y en el periodo quinquenal se culminarán las obras del arroyo sobre el arroyo Cuaró. En la ruta 30, tenemos dos formas, unas por administración y otras por contrato, también el recargo, el tratamiento bituminoso de kilómetro 0300 al kilómetro 22500, y bueno, y acá tengo por tramo todos los tratamientos que se van a hacer del 22 al 35, del 38 al 44, del 64 al 92, del 96 al 128, del 131 al 132, es un poco aburrido, pero tenemos el detalle que se lo dejamos. O sea que estarían esas dos rutas, y se agrega obra en ruta 3, camino departamental entre Tomás Gómez Oro y Baltasar Brun, finalización del tramo de 30 kilómetros de extensión, también con característica de bituminoso, ¿no? En este tema, por último, un estudio, acá es un estudio, pero un estudio de una nueva terminal de ómnibus en Villa Unión. Va relacionado con el tema. En la misma línea de lo anterior, acá tenemos ahora el Carnaval de Artigas, cada vez más importante en el país lo que brindan los servicios y los culturales, sobre todo, que generalmente son los más arraigados. Es importante hacer notar que el tema productivo es básico, pero cuando hay una base productiva, los servicios que vienen arriba de esto generan un multiplicador bien interesante cuando se tiene la base sentada, que en definitiva es la base productiva. Los servicios son muy volátiles cuando no existe esa base, pero ustedes han vivido ya la etapa de lo que ha significado para el país toda esta apuesta, desde que arrancó en el 2005, de un proyecto productivo, pero con base luego riesgo de invertir en lo de servicios, porque esto favorece mucho, multiplica mucho, distribuye mucho mejor incluso muchas veces todo el tema de servicios, en todo el tema de mano de obra, lo que apalanca todo el tema de servicios. En este sentido, en el tema del Carnaval de Artigas, bueno, hay un compromiso importante del Ministerio de Turismo en particular, pero de todas estas comisiones que se han formado, de la difusión del Carnaval de Artigas, de apoyar con microcréditos a las iniciativas que resulten consistentes y sustentables en los términos de rentabilidad, evidentemente generación de mano de obra. Y ahí se está pensando en todo lo relacionado con el tema vestimenta, gastronomía, comenzar, ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero nosotros lo vemos cuando venimos a tratar de generar de alguna forma las condiciones para la nueva hotelería que ustedes precisan, que es una necesidad básica que uno ve que está existiendo, y bueno, y creemos que el carnaval es un muy buen promotor de todas estas cosas, por lo cual creemos que es un punto importante dentro de las políticas de desarrollo, y es uno de los que va a apoyar, ya sea con estos microcréditos para determinados emprendimientos y en el accionar general del Ministerio de Turismo en promocionar el Carnaval de Artigas. Acciones con respecto a la salud pública. Bueno, acá la ampliación de la cobertura de asistencia en el departamento de Artigas. Se plantea como estrategia fundamental el mejorar la salud de los habitantes, pero haciendo básicamente hincapié, especial acento, en el área de la niñez y la adolescencia. En concreto, más allá de todas las políticas universales que se está llevando adelante después de la reforma de las políticas de salud pública, tenemos en los centros de salud mejorar los servicios de pediatría, esto es en Artigas, en la ciudad de Artigas, pediatría, ginecología, trabajo social, por lo que se entrará un nuevo consultorio. Ampliación de la policlínica de Tomás Gómez Oro. Se encuentra en etapa de licitación la reestructura de la policlínica, concretamente se realizarán obras para mayor número de consultorios, servicios de urgencia, más camas y salas de cama para observación y para atención a partos. Ampliación para la cobertura odontológica, remodelaciones en el Topador y Baltasar Brum. Sumado a esto, se estará funcionando en varias policlínicas del servicio de salud bucal. Nuevas ambulancias, no tenemos el número, eso depende de un estudio, pero alguna ambulancia nueva va a haber. Fortalecimiento en salud rural, ustedes vieron que se lanzó hace algunos días, el presidente lanzó el tema salud rural, mejoras edilicias y más y mejores consultorios en el tema salud bucal, ginecología, pediatría, medicina general, se incorporará un ómnibus para la atención de la salud en el territorio. Higiene y capacitación en atención a la salud, higiene hospitalaria, impulsada por los integrantes de las cooperativas sociales de la Intendencia de Artigas. En el Hospital de Artigas, proyecto de telerraciología, yo no desconozco lo que es esto, pero se los digo igual, y ecografía Doppler, necesidad de 4 administrativos para emergencia, necesidad de más médicos y recursos materiales para micrótomo y estufas. Hospital de Bella Unión, ampliación de la cobertura odontológica, ginecología, salud mental para pediatría, nuevos servicios de mamografía y cuidados paliativos, comienzan en marzo del 2011. Son, creemos nosotros, para la gente que le falta esto, como decía el presidente con el tema de la luz, esto es bien importante para la gente que no lo tiene. Así que esto sería en términos concretos, más allá, insisto, de las políticas generales que tenemos en el tema salud. Acciones del MIDES es difícil hablar de un producto, porque las políticas, como ustedes saben, del MIDES se parecen más a un proceso que a un producto. Son cuestiones que se van desarrollando, son cuestiones de articulación, son políticas sociales de interrelación en el territorio que tanto bien nos han hecho en todo el país. Yo les puedo decir acá que los que continúan y continuar muchas veces también estamos hablando de renovar, porque muchos de los, por ejemplo, como programa Uruguay Trabaja, son programas que duran un tiempo, pero lo que se hace es mantener el cupo, o sea que eso significa que van a entrar nueva gente a ocupar ese cupo. En Uruguay Trabaja tenemos algo así como 225, creo que es, estoy hablando de memoria, pero aquí va a haber un cupo, por ejemplo, de 250, o sea que cuando termine estos 225, el año que viene se tiene con 250. Programa Uruguay Clasifica, se va a seguir con los planes que se han desarrollado aquí, que ustedes conocen. El programa Adulto Yo Sí Puedo, y hay 21 personas, un tema de alfabetización. Programa de integración de frontera, plan de equidad, tarjeta Uruguay Social, y sí, lo que es para todo el mundo, lo que se va a es duplicar lo que se llamaba la tarjeta alimentaria. Eso es para Artigas, pues para todo el mundo. O sea, todo, duplicar la tarjeta alimentaria. Hoy aquí, en total del programa, tarjeta, la que llama hoy tarjeta Uruguay Social, cuenta hoy con 1.951 beneficiarios en todo el territorio, cuenta un subsidio de alimentos por los valores que tienen, si se tiene un hijo, dos hijos, tres hijos o cuatro o más. Ese es el valor de esa tarjeta, va a duplicarse en el, esto es, van a ir apuntando a los, en el orden de los 30.000 lamentablemente indigentes que aún tenemos, llegando a 15.000 en el primer año y completando los 30.000 en el segundo. Todas estas cosas, muchas veces ustedes saben, son graduales, no es de un momento para otro, pero bueno, llegando a los 15.000 primero y luego a los restantes 15.000. Tenemos políticas con el INJU y ahora Ministerio del Interior, Pepe. Me gustaría que...
El Ministerio del Interior, amigos, hay que hacer en Baltasar una sesional, la sesional 8, una obra nueva. Hay que refaccionar y reciclar varias comisarías, la primera, la segunda, la quinta y la sexta, así como una unidad que existe especializada en violencia doméstica, ese flagelo de nuestra época contemporánea. En este momento se está llevando adelante una licitación pública para construir tres pozos de agua en tres comisarías de campaña que no tienen agua. El sindicato policial vinculado a esta zona nos hizo solicitudes de mejoramiento de vivienda, de salud, condiciones laborales. Nos planteó el poco personal subalterno. Y nosotros le explicamos que en este momento estábamos priorizando un aumento salarial antes que el aumento del número de plazas. Porque llegamos a la conclusión que si a la policía no le pagamos un poco mejor, tenemos una policía renga. Se tiene que ganar la vida como pueda. Y tenemos que luchar por la capacitación de la policía en todo el país. Les quiero señalar, en este momento está el ministro del Interior en Brasilia suscribiendo un acuerdo con el Ministerio del Interior de Brasil. Estamos en una época globalizada y tecnológicamente el mundo cambia. Yo he dicho por ahí que tenemos que viajar en el estribo de Brasil. Brasil va a ser una gran potencia. Tonto de nosotros si no nos damos cuenta y no nos ubicamos. Los problemas del narcotráfico y del delito de carácter regional, todos los tráficos. La respuesta que va a empezar a dar Brasil son tecnológicas. Por ejemplo, ha comprado avioncitos para inspeccionar la frontera a más de 10.000 metros, no son tripulados, y tienen un control territorial de pedacitos de 50 centímetros. El manejo de la información de eso lo podemos compartir en la parte que le toca al Uruguay si desarrollamos y capacitamos a nuestra gente, y en eso estamos. Porque no podemos sustraernos de la época que nos toca vivir. Si hoy se está fertilizando utilizando máquinas conectadas por GPS, bueno, esto es... de ahí la importancia de capacitar a la policía. Necesitamos una policía cada vez más inteligente y menos pampa. Y no podemos seguir considerando a la policía como el último orgón del tarro, el lugar que vamos cuando estamos locos porque no conseguimos otro laburo. No, no. Tenemos que ir transformando en una política la policía al señor policía. Si queremos pelear en los problemas de seguridad del mundo contemporáneo, no es sencillo. En Colonia tenemos que entrar en el problema, en un problema que consideramos que es muy importante y que tiene que ver con cuestiones edilicias, pero en primer término las de Mevir. En Colonia Palma, 44 viviendas, más varias unidades en chacras que se hacen por ahí. En Rincón de Pacheco, en la frontera, cerca de la Ruta 30, 6 viviendas y algunos pequeños núcleos. Se van a entregar el 6 de noviembre. En Caínza, 50 viviendas nucleadas en la Ruta 3, kilómetro 609. Si se logra regularizar los terrenos de la Guayubira, nos vamos a morir todos. Yo era diputado y andaba en desalojos que había. Allí, Mevir está dispuesto a intervenir. Ahora, Mevir tiene limitaciones desde el punto de vista jurídico. No puede hacer vivienda en lugares donde no está clara la cuestión de la propiedad. De ahí que esto que es un papeleo infernal, hay que buscar la forma de arreglarlo y no dormirse. Y aprovechar que hay un gobierno con voluntad política y que conoce. Esto viene de 1924, 1928, es una cosa que no tiene contrafuerte. También se van a hacer vivienda en Baltasar Brun, por Mevil, Sequeira y Tomás Gómez Sol. El plan junto, a partir del 1 de marzo, va a gastar $1 millón acá en Artigas. Pero es lo siguiente. Por allá en el sur estamos construyendo con bloques, estamos hablando de casas de material. Toda la cáscara y el techo de materiales. No estamos hablando de palacete, pero probablemente acá convenga más de ladrillo, porque gastaríamos plata en darle trabajo a los ladrilleros locales. Por ahora el plan junto tiene un presupuesto de 5 millones y unas cuantas donaciones de dólares. Pero Artigas ha sido como el último orejón del tarro. Por eso nosotros hemos venido 3 veces a Artigas. No solo porque tenemos de intendente a una vieja amiga. Está muy lejos Artigas y Artigas está muy, muy alejado de Montevideo. Por eso queremos empezar esta cuestión de la vivienda, pero quiero aclarar que lo que va a construir el plan junto es para el último orejón del tarro. Y sobre todo, tienen que tener prioridad mujeres solas con hijos. Y que estén en condiciones infrahumanas. El plan junto no le puede preguntar a la gente pobre cuál es tu capacidad de pago, porque ya descuenta que la capacidad de pago no pasa nada. Sí le va a imponer alguna condición, alguna hora de trabajo, algún compromiso, no de plata. Porque el mecanismo es bastante sencillo. Algún albañil veterano construye con la gente que tiene necesidad como se puede, para tratar de estirar los pesitos lo más que pueda y hacer con la misma plata la mayor cantidad de cosas posibles para la gente necesitada. En realidad es organizar la autoayuda, organizar a que la gente se ayude a sí mismo. no vamos a solucionar con esto. La pretensión no es arreglar el problema de la vivienda, es tenderle una mano a los que están más jodidos, y fundamentalmente donde hay gurises que se están criando en condiciones inhumanas y que no le convienen al país, a nadie, porque hay que luchar por rescatar los gurises que les toca criarse en la miseria. Eso es una manera de ahorrarnos problemas de futuro, de curarnos en salud, de prevenir y de tener un país más parejo, que no haya tanta diferencia. El primero de marzo tiene que arrancar eso. La intendencia tiene que conseguir dónde. Y ojo, lugares que nos inunden. Los centros MEC son espacios educativos y culturales situados en las poblaciones más pequeñas, las más alejadas del país. Fueron hechos con la idea de ayudar a que la gente pueda acceder a la educación y a servicios culturales de carácter elemental. Ustedes saben que los pueblitos más chicos, más dispersos, la vida social está muy limitada. No hay poco más que ir a algún vecino, los varones, algún boliche, si acaso algún partido de fútbol. Los centros culturales buscan que la muchachada se pueda juntar, discutir de literatura, de problemas culturales, aprovechar lo que significa hoy la comunicación de las computadoras y empezar un lento aprendizaje que nos debe de llevar de la mano a gozar de los bienes intelectuales. Porque hay bienes materiales arriba de la tierra y de la vida, pero hay bienes intelectuales. El saber de cuestiones culturales, el tener sensibilidad, es un problema de formación y también de educación. Ni quiero decir que esto tiene que ver con, a la larga, con la droga y con los valores de la gente. Tenemos que tener lugares donde se junten los muchachos. Y esto es lo que quieren cumplir los centros culturales. Creo que en el departamento de Artigas hay 7. Se va a hacer la apertura en Yacaré del número 8, el centro MEC de Artigas, que se suma a los que ya existen, que están funcionando en las poblaciones de Artigas, de Sequeira, de Colonia Palma, de Bella Unión, de Baltasar Urrún, de Tomás Comensoro, y trataremos de que esto se multiplique, sobre todo en las localidades menores. La NEP, en materia de cuestiones educativas, está analizando la posibilidad de que Artigas sea uno de los departamentos en que se inicie el proyecto que se va a aplicar el próximo año, con un cupo aproximado de 65 estudiantes y que va a suponer un incremento de becas estudiantiles. Va a haber equipamiento, mejorar el equipamiento en laboratorios y en la administración. Se van a aportar elementos para mejorar el traslado de estudiantes a las actividades de los cursos semipresenciales y a las prácticas rurales. Y de nuestra parte, nos proponemos con el SUL establecer algo, no sabemos dónde, pero establecer algo para la formación de jóvenes futuros de trabajadores con la oveja, dada la importancia histórica que tiene ese animal en este departamento y las posibilidades de futuro. Yo sé que la oveja tiene un enemigo en el abigeato y eso. No, pero con lo que vale una oveja no te la pueden afanar, ¿no? Hay que ir para atrás, para España. La oveja precisa pastor, la oveja se repunta, hay que guardarlas en el corral cerca de las casas. Cambió todo. Pero un animalito que puede valer $5 el kilo, vale la pena romperse un poco el alma de volverlo a estudiar. Esto ya no es. Y todo indica que esta va a ser la carne más valiosa. Porque hay una enorme limitante en el mundo. Obras a realizar. En la escuela número 10, reparación de techo. En la escuela 35 lo mismo. En la escuela 41, reformas y reparaciones. Todas se llueven. En la escuela 50, reformas y reparaciones. En la escuela 64. En la escuela 40... se van a construir 3 nuevas aulas y se refaccionarán 7 aulas. Y el comedor, la obra está en trámite de adjudicación, es decir, se va a iniciar en poco tiempo. En la escuela Cerro Égido se encuentra en obra una escuela de 8 aulas y comedor. Estas no son cosas que, son cosas que ya están en marcha, que están decididas y que se van a ir implementando. Por eso tienen que ver los ministros, y este papel va a quedar escrito acá, y ustedes tienen que pedir cuenta, y salió esto, no salió lo otro, y pim, pum, pam. El Consejo de Educación Técnico Profesional de UTO, es obvio, tiene una escuela técnica en Bella Unión, que al parecer requiere ampliaciones y reformas. Creo que están o por iniciar o están iniciando la obra. En este departamento existen 6 escuelas de tiempo completo y hay 2 escuelas de contexto sociocultural crítico. Se desarrolla un programa de maestros comunitarios con un total de 23 maestros trabajando básicamente en alfabetización, integración de los grupos de padres. Hay un programa de alimentación escolar en todas las escuelas. En su comedor los niños reciben desayuno, almuerzo y merienda. El plan llega a 9.217 gurís. Estas cosas hay que controlarlas. ¿Cómo se están cumpliendo? Si alguno se lleva la bolsa para la casa, todas esas cosas de deformaciones humanas que están por todas partes, que no le afanen la comida a los gurises, hay que tener paciencia, los padres tienen que preocuparse, los hombres y las mujeres no somos dioses. No hay que matar a nadie, pero el pueblo tiene que tener el ojito. El plan Ceibal. El plan se extenderá al departamento en coordinación con los centros. En principio está previsto para el 2011 y ustedes saben que se está extendiendo a los liceos. En el liceo Baltasar Brun se está desarrollando un proyecto de trabajo con la comunidad de energías alternativas. Bueno, yo les quiero señalar, acá tenemos unos vecinos, la rural de Artigas, viejos conocidos, nos han planteado un conjunto de preocupaciones con las cuales telegráficamente nosotros concordamos que la salud animal es un capital del país, y esto hay que entenderlo. Y con aquella tosa que arrancó acá cerca, acuérdense lo que perdimos. Por lo tanto, creemos como ellos que sí, que las CODESES son un instrumento muy importante y que no es inconveniente que se aporten recursos privados para los cometidos que tienen las CODESES. Y pueden incluso contratar personal. El SIRA. Tenemos que instrumentar, y hay decisiones, el aumento de la capacidad del personal, sobre todo en las oficinas locales, para que puedan apoyar la tarea del SIRA. Somos el único país del mundo que tiene todas las vacas caravaneadas. Nosotros pensamos que esto es una ventaja comparativa en el comercio internacional de carne. Notable. La economía, pero es más importante por la sanidad. Esto junten con lo que dije con el Ministerio del Interior. Si tenemos una faja controlada, la cosa cambia para que nos contrabanden terneros de allá para acá cuando acá están más caros. Y al revés también. Pero el problema sanitario tiene que ver con esto. Cuando los terneros están más caros de este lado, los traen de allá. Y siempre hay ganaderos inescrupulosos que los compran. Y ahí es donde tenemos el peligro sanitario. Nosotros somos de los cuatro países en el mundo que están en el mejor ranking con respecto a la vaca loca. Es decir, estamos entre los cuatro países del mundo que tienen menos probabilidad de que le aparezca este flagelo de la vaca loca. Brasil está en otras condiciones. Estas cosas son importantes para cuidar el capital, la patente que tenemos internacional de carácter sanitario. De ahí que atrás de este contrabando de ternero, el problema no es el contrabando del ternero, es el peligro que corremos al estatus sanitario. Esta es la cuestión. Bien. Los servicios ganaderos. Aquí hubo un auge neoliberal en una época, que no querían que al Estado no entrara nadie. Entraban por la ventana igual. Entraban de otra manera. Lo único que hicimos es complicarlo bien. Pero donde tenían que entrar veterinarios nuevos, etcétera, ahí sí no podían entrar. Y tenemos un problema de calidad. El cuerpo de veterinarios son el primer instrumento que tenemos para pelear por estratégicamente con la salud animal. Y aceptamos que tenemos que luchar mucho y tenemos que mejorar. Y tenemos que coordinar con el sector privado. No podemos funcionar en estanco. Se nos propone contratar empresas unipersonales. Nosotros no queremos desarrollar. En teoría estaríamos de acuerdo. Pero en la práctica, el Estado se come una zapatilla que Dios me libre. ¿Por qué? Después te quedan 4 o 5 años, se te cuelan para adentro, los jueces laborales le dan razón, te ganan el pleito y terminan ganando más que los que estaban, y los que estaban, que entraban por la puerta real, patean, porque no los equiparan con nosotros, y se te arman cada barrodo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Que tiene que haber financiamiento mixto, que el que consume y se beneficia tiene que pagar, y que el Estado tiene que poner su parte. Queremos llamar la atención, no nos vamos a extender porque si no aburrimos a todo el mundo. Acá hay una plaga de capín anónimo, un yuyo que cuando invade termina comiéndose todo. Hay métodos para combatirlo. Y hay que empezar por combatirlo en las carreteras, intendente. En las carreteras, que es donde empieza a semillar y se extiende para los campos. Es algo que eso hay que estar en guardia. Fue un yuyito que un vivo lo trajo de África, lo importó para Brasil, y ahora está llegando hace tiempo al país, y sería bueno tratar de contenerlo. Bueno, para no aburrirlos más, estos papeles van a quedar acá para la señora intendente. Pues está los de la educación nos pedían el 6 y pico%, pero dándole 4.5% le damos mucho más que el 6% que podía ser si la economía tiene la cifra de cuando arrancó el gobierno anterior. ¿Que alcanza? No, nunca alcanza. Esto es como la plata de la casa de cualquiera de ustedes. Nunca alcanza. Siempre falta. La economía es el arte de distribuir recursos siempre escasos. Está priorizando la vivienda, la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura y el fortalecimiento de todos los mecanismos que ayudan a mejorar todas las ayudas sociales, toda la distribución hacia los sectores más sumergidos. No quiere decir que sea lo único, quiere decir que es la prioridad, es donde se invierte el grueso del presupuesto disponible. A esto me quiero referir. Lo de la seguridad tiene que ver con el Ministerio del Interior, tiene que ver con multiplicar la capacidad de las cárceles, de hacer cárceles más modernas. Mal que nos guste tener que gastar el platal que vamos a gastar, el aumento de policía, todo lo demás, pero hubo una campaña electoral donde el tema fundamental es la seguridad. ¿Qué hacemos? Ahora llega el momento de poner los chanchos y ir para adelante, no tenemos otra. Porque esto no se arregla, no hay soluciones mágicas ni sencillas. Y sabemos que necesitamos una política con los menores. Se presentó un proyecto en el marco de este presupuesto para hacer un centro de corrección para los menores más violentos, con una mecánica, yo no puedo extenderme en ese tema, pero es un paso racional y está en línea con lo que acordaron los tres partidos políticos, los cuatro, en aquel documento de seguridad. Yo pido unidad nacional frente a estas cosas. El problema de seguridad no es para los frentistas, ni para los colorados, ni para los blancos. Es para todo. Es para todo. En ese organismo que se va a crear, le vamos a dar participación en la dirección a los partidos de oposición como corresponde. Porque pedir unidad nacional y no invitarte a meter en el baile, no es. Empezando por la vivienda, de ese presupuesto, surgen algunas líneas que son importantes. Un plan nacional de realojo. Esto tiene que ver, hay mucha gente. Si ustedes van a los países montañosos, se puede. Cuando hablamos de un realojo, hay gente que la tenemos que sacar de donde está y ofrecerle otro lugar. Eh, Sabemos que hay lugares donde tenemos que construir barrios enteros y tratar de conformar tejido social. Cuando digo esto, me refiero. Ni barrio de jubilado, ni barrio de gente entreverano. Tejido social es reproducir el mosaico que compone la sociedad en todo lo posible. Que haya policía, que haya soldados, que haya obreros, que haya mujeres con hijos, que haya lo que hay, nuestra humanidad. No somos partidarios. Ha habido una experiencia nefasta en hacer varios tugurizados para amontonar pobres. Criterio de ordenamiento territorial medianamente previsor. Hemos hecho cada chambonada en este país, empezando allá en el sur, en la gran ciudad. Miren el disparate de lo que es la ciudad de la costa. Una ciudad de 100.000 habitantes atravesada por una vía rápida por el medio. Te juega la vida cada vez que quiere cruzar la calle. Un disparate urbanístico. Pero además entramos a edificar en un plato. ¿Cómo sacamos las aguas servidas? Bueno, tenemos que multiplicar los gastos. ¿Por qué? Porque no hubo previsión de poblar en lo alto para aprovechar la ley de la gravedad, que es gratis. Chambonada de eso hicimos en el Delta del Tigre. Y si ustedes analizan la realidad de ustedes, también eso se llama el ordenamiento territorial. No hago una industria en cualquier lado, porque después tengo un lío, porque si tengo, estoy sacando cáscara de arroz en el medio de una ciudad, la gente se me empieza a toser y esto y el otro. Bueno, esas cosas hay que preverlas con tiempo. Eso es lo que tiene la idea de ordenamiento territorial. Nos cuesta mucho ordenar la construcción de viviendas para alquilar, ventajas, renuncia fiscal para que haya un mercado de alquileres, es decir, que el capital privado ayude, porque tenemos un déficit muy grande de vivienda en el país. No le podemos tirar todo al Estado porque el Estado no tiene la lana como para esa obra. Entonces tenemos que abaratarle al que decida hacer vivienda para alquilar, que le salga, que sea más tentador el negocio, para que haya una competencia en el alquiler. Y por esa vía ayudar a la presión sobre la vivienda. Sabemos que tenemos que ayudar en la vivienda rural y en las pequeñas localidades, porque ninguna de esas soluciones van a funcionar en las pequeñas localidades, y ahí también hay gente. Allí tiene que poner el Estado. Bien, ¿a cuántas viviendas vamos a llegar? No podemos sacar, pero queremos hacer un esfuerzo muy grande. No sabemos si el país tiene un déficit de 50.000 viviendas o más, pero queremos hacer una prioridad dentro de los gastos que marca ese presupuesto y de las renuncias fiscales para incentivar la inversión privada. La renuncia fiscal es cuando el Estado deja de cobrar algo que tenía para cobrar. Es como plata. Bueno, le pediría que hable sobre la educación. Estamos hablando de cuestiones generales. Esto no tiene que ver con el departamento Artigas, son prioridades de carácter nacional, pero naturalmente a Artigas le va a tocar su cuota parte de esta política.
Bien,
seguridad, esa, infraestructura.
Sí, esa es la idea un poquito, porque en definitiva esto justamente es una articulación entre las políticas específicas territoriales, que las cosas concretas que se van a hacer aquí, las políticas, digamos, ya universales o de política nacional. Era importante ver el esquema para comunicárselo a ustedes, conversarlo con ustedes, el esquema del presupuesto, porque este fue un presupuesto que donde se continúan algunas obras que se hicieron en el gobierno pasado y se cambian algunas otras prioridades. Esto es en materia de políticas económicas, por ejemplo, es hablar de políticas contracíclicas, porque hubieron algunas prioridades que se tomaron la vez anterior que hoy debemos cambiar las prioridades. Como decía el presidente, estas son las prioridades, no quiere decir que el resto no se tenga políticas. Estas son las que se priorizan en lugar de otras. Si no hubiera sido repetir otros presupuestos. Acá hay obras que continúan, como por ejemplo la reforma de la salud, es una prioridad para nosotros, sigue, entonces se siguen todo lo que eso implica, todos los nuevos ingresos que van a haber a los colectivos de la salud pública, pero también es seguir con el tema de educación, que es el punto que seguía ahora. Educación es un punto que se le ha dado, como también decía el presidente, fíjense que hoy tiene más o menos, dado por el aumento del producto que pasó de un 3 a un 4.5, pero aparte por lo que creció el PBI, tiene más o menos ha duplicado su presupuesto, con la misma cantidad de gurises. O sea que tenemos un presupuesto educativo. Nosotros creemos que una de las patas del desarrollo del país es la educación, pero estos esfuerzos que ha hecho la población uruguaya por duplicarle de alguna forma por el crecimiento del PIB, por el aumento de este porcentaje del presupuesto, debe comenzar a verse en mejores resultados en cuanto a la inclusión. Si uno ve los resultados de los gurises más pobres en el liceo o en la universidad, hoy sigue de alguna forma siendo un lugar bastante regresivo en cuanto a si consideramos un gasto eso para que lo incluya. En correspondencia con los compromisos para la educación inicial, se realizan importantes incrementos presupuestales para la ANEP y el INAU, con lo que se podrán construir jardines de infantes y alrededor de 100 centros CAIF. En la educación primaria se podrán triplicar las escuelas de tiempo completo inauguradas en el quinquenio pasado, creando 111 escuelas, así como incrementar el número de escuelas urbanas y rurales. Para la educación media, la asignación presupuestal permitirá construir 42 liceos y 74 nuevas aulas en aquellos liceos que necesitan ampliaciones, con el fin de que se tenga una mejor atención, menos cantidad de gurises por profesores. A nivel terciario, bueno, se está comenzando con una idea que se tiene de hace tiempo, pero que bueno, se está dando prioridad, que para la Universidad de la República, que es lograr avanzar efectivamente en la descentralización de la universidad. Bueno, ya hay algunos planes regionales, se va a intentar avanzar en la famosa descentralización de la universidad. Estos son titulares, para posicionar un poquito que estos son los temas que se priorizaron en este presupuesto. El tema seguridad. Bueno, los compromisos, lo que decía el presidente, hoy, digamos, más o menos es un 40% superior el presupuesto si comparamos el año 2014, porque esto es gradual, aumentando hasta el 2014, es la forma de hacer un presupuesto comparado a la línea de base, que es el presupuesto ejecutado anterior, digamos. Hoy estamos hablando de un 40% superior el presupuesto que se le da al Ministerio del Interior. Eso también, evidentemente, está dependiendo ahora de las políticas que se realicen allí y del seguimiento de las mismas. Se destaca el aumento salarial que se está dando allí. Acá también hay un tema de equidad. También sucedió esto con el tema de las Fuerzas Armadas. Pero lo interesante es que comienzan a aparecer en muchos de estos casos figuras donde, por ejemplo, hasta un 36%, una partida fija que va a aumentar, pero después un 15%, que es variable, que empezamos a pedir resultados, empezamos a pedir compromisos de gestión, empezar a caminar de que ya se pagaron algunas, entre comillas, se pagaron algunas deudas que se tenían, bueno, a partir de determinado umbral. Es bueno comenzar a pedir, bueno, más presupuesto, pero también por más resultados, porque eso sería lo más justo para todos. En el tema de infraestructura, un objetivo principal para este periodo es recuperar y mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional, carreteras, puentes. El presupuesto está pensado para el mantenimiento de ellas, no está pensado básicamente para grandes nuevas obras, que tal vez se precisen para eso. Hay otros instrumentos que de alguna forma se están creando, como las asociaciones público-privadas y algunas más. En cuanto a la protección social, algunos temas ya se tocaron hoy aquí. Se puso en práctica en el periodo pasado un nuevo sistema de protección social, bueno, destinado a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Bueno, sin duda que la idea es no solamente mantener esto, sino profundizar con todos los proyectos, porque uno de los grandes objetivos, estas son las prioridades presupuestales, esta es la parte, digamos, mirada por programa y financiero, pero uno de los grandes objetivos que tiene este gobierno, más allá de hacer una vivienda o tener un poco más de seguridad, es que terminemos este periodo con mayor equidad. Nosotros seguramente podamos transitar mucho más fácilmente, luchar contra la pobreza, sacar gente de la pobreza, erradicar la indigencia, pero es bastante difícil, si no se tienen medidas específicas, es bastante difícil poder mejorar la equidad, porque la equidad significa no solamente que subo lo de abajo, sino que no se me dispara lo de arriba, porque si yo hago así, se me va separando. En definitiva, la medida de la equidad pasa por eso. Las asignaciones familiares jugaron un rol importante. Bueno, se está mirando allí un poco para seguir impactando, focalizar mejor, seguir impactando en aquellas zonas donde quedaron demostrados que las políticas sociales activas fueron las que hicieron mover la aguja en el gobierno pasado, que mejoraron la equidad. Hablamos que se duplicaba el tema de la tarjeta alimentaria, que se iba a duplicar en todos esos 30.000 hogares. Con respecto al INAU, se destaca el trabajo la priorización que se está haciendo con el INAU y con los centros CAIF, y esto permitirá aumentar la cobertura en la atención de la primera infancia, de 0 a 3 años, de los niños de hogares en situación de pobreza. Seguimos, se incorpora en este presupuesto la extensión de la cobertura en educación primaria en la modalidad de escuela a tiempo completo, y aparecía en la cantidad de escuelas a tiempo completo que aparecía. Estas son las grandes prioridades presupuestales. Esto no significa que el resto, de hecho, ninguno de los otros planes que están acá recibió menos dinero que lo que había recibido antes. De ahí es que este es uno de los más grandes presupuestos, a nuestra manera de ver, por supuesto, aparte de los mejores presupuestos en cuanto a sus intenciones políticas. Pero bueno, ahora quedarían algunas consideraciones generales, presidente, no sé.
No, ya le hemos dado mucha lata, compañero, pero ubíquense un poco. Si se van a hacer 100 y pico de nueva escuela, de acuerdo al presupuesto, de tiempo completo, a nivel del país, algunas de esas escuelas le tocan a Artigas. Más, me atrevo a decir, se van a duplicar las escuelas de tiempo completo. Y así sucesivamente, en todo. Porque hablamos de números que tienen que ver con la política nacional. Finalmente, hay otros temas, no se agotan. Tienen que ver con la marcha del exterior. Nosotros procuramos que se instale alguna industria importante o relativamente importante, de pronto chica para el Uruguay, pero importante para Artigas. Tenemos varias posibilidades, pero no queremos poner nada hasta no tenerlo. Para nosotros no hay nada que genere más progreso social que una fábrica. Una fábrica, cuando entra a trabajar a full, va urbanizando los barrios, va creando una relación. Y me parece que no podemos escapar de eso. Es parte de la política que debemos de perseguir todo. Y creemos que algunos lugares muy alejados, entre ellos Artigas, vamos a tratar de convencer a nuestros compañeros de gobierno que hay que darles ventajas comparativas a otros lugares. Porque si la gente no quiere venir, hay que darle más ventajas para que venga. En definitiva, esto se hace en muchas partes del mundo. No hay zonas de desarrollo relativo retrasado. Finalmente tenemos el complejo Alur en el departamento. Está todavía en áreas más intensivas, dedicadas a la caña y cuestiones por el estilo. Y después otras cosas que pueden surgir. Pero compatriotas, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo por todos lados. En los últimos 6 años el país creció el 40%. Tuvimos toda la historia del Uruguay para ser el 60%. Y en los últimos 6 años crecimos en 6 años el 40%. Las cifras no sirven para nada para el que está en la llaga, porque la gente no come cifras. No me vengas a joder con el PBI, ni con lo que exportó, no. Pero las cifras sirven para dar un reflejo de cómo va, del punto de vista global, la marcha del país. Hace más de 80 años, por lo menos, que no tenemos una oportunidad histórica como esta. Por lo que fuere, nos sacamos un poco de cinco de oro. porque lo que producimos vale, o vale más o menos, y lo vendemos fácil. Y piden más. Ahora bien, estamos en un estadio intermedio. Hay que usar cifras para... Nos dicen los organismos internacionales, ¿no? El Uruguay es un país de mediano desarrollo. Ya no nos dicen subdesarrollado. No. Es decir, somos medio tripa. Estamos ahí. 10 mil dólares per cápita, hacen el promedio. De producto lo dividen por los habitantes, más o menos dicen 10 mil dólares. No, yo sé, hay algunos que ganan 40 y otros ganan 3. Sí, eso también. Pero esa cifra sirve para ubicarnos donde estamos. Cuando un país toca un PBI de 20 mil dólares, un per cápita, es un país desarrollado. ¿Qué significa ser un país desarrollado? Significa que ya no lo para más nadie. ¿Por qué? Porque aunque tenga contratiempo en sus relaciones con el mundo, le caigan los precios, esto y lo otro, la fuerza de su economía interna tiende a asegurarle estabilidad y crecimiento y a cubrir los principales problemas sociales que puede tener. Esto es clave. Estamos, es posible, en los próximos 5 o 10 años, es posible si mantenemos, posible, no es automático. Va a depender de nosotros. Es por esta razón que desde el primer día de gobierno, este gobierno está llamando a tener unidad nacional en lo básico, en algunas cosas. Tenemos muchas cosas para pelear ni para relajarnos, y a nadie se le va a coartar la libertad, pero no a ser bobo. No tenemos derecho a ser bobo, de pudrir la torta que está creciendo, si queremos tener una torta que termine repartiendo, ayudando a todo el mundo. Uno de los problemas que tienen las economías contemporáneas es que un país puede crecer y sin embargo no arregla los problemas sociales. Y se crean dos sociedades, una sociedad muy rica, con mucho poder adquisitivo, y otros que están, de eso nos tenemos que cuidar. Es decir, el gobierno tiene que apretar y obligar a repartir. ¿Cuánto es lo que tiene para repartir? ¡Ah! Ahí está el arte de la política. Porque si aprieto demasiado, la máquina de la inversión y del trabajo tiende a retraerse. Y al final, por repartir mucho, termino repartiendo menos. ¿Por qué? Porque el que tiene que trabajar y colocar capital no invierte. Porque la ve difícil, porque la tasa de ganancia que saca es mísera, se va para otro lado, la mete en otra cosa. ¿Por qué? Porque por ahora el motor que tenemos en esta humanidad es el afán que tiene la gente de ganar, de mejorar. Nadie invierte un mango si no tiene la ilusión de reproducirlo, de tener más. Esa es la fuente que ha hecho posible en la humanidad que se domesticara la ciencia y se desarrollara la tecnología, aumentando la productividad permanente del trabajo humano. Pero es también la fuente de la desgracia, porque es la fuente de nuestro egoísmo. Esto es contradictorio. Si nos hubiéramos quedado quietos hace 100 años, tal vez tendríamos menos egoísmo, pero andaríamos en carreta. Ahora queremos celulares, televisores plasma. Y no se puede tener una vida a la sueca y pagar impuestos a la guatemalteca. No, para vivir a los suecos hay que pagar impuestos a la sueca. Por eso, esa es la contradicción que va a tener este gobierno. El inconveniente de tener un viejo de presidente es que no tiene por qué andar diciendo lo que no piensa. La gente estará de acuerdo o no, pero yo no le voy a mentir a la gente. El progreso sale de nuestro lomo, del esfuerzo y de la conducta colectiva. Yo sé que a veces tenemos derecho y sé que en todos los rincones hay injusticia. Ojo, pero no cometer el error de patear la olla, porque en la olla está la comida de todo. Es decir, todas las reivindicaciones son válidas. Y tienen que existir, porque si no, nos adormecemos. Esto es como la ecología. A veces dicen disparate, pero si no hubiera gente que patea por el cuidado del medio ambiente, bueno, sería un desastre. Entonces esa gente nos ayuda a progresar y a cuidar, aunque a veces exageren. Del mismo tiempo, las luchas sociales son necesarias para mejorar el reparto, para no dormirse. Pero tenemos que globalizar el panorama entero. Por eso, Artiguense, muchas gracias. Muchas gracias, tenemos confianza, tenemos esperanza, hemos progresado en pila en el país, pero no estamos tocando el cielo con la mano. Hay muchísima injusticia, hay mucho dolor que redimir. Hay mucho oriental sin esperanza. Hay mucha gente quebrada por los rincones. Hay mucho gurís esclavizado por la droga. Hay muchos gurises sin madre caminando por las calles. Sí tendremos problemas por delante. Por eso, al que le ha ido bien, que nunca se olvide que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos.
Finalizadas las exposiciones de las autoridades, realizaremos una pequeña conferencia de prensa, pequeña porque obligados por la agenda de las autoridades. Mientras me acerco a donde están ubicados los representantes de los medios, les solicitamos que las preguntas sean referidas a los temas aquí tratados y que además se identifiquen ustedes y al medio que representan. ¿Quién va a realizar la primera pregunta?
Soy de Bella Unión, Millennium FM, Canal 38. Agradecerle por lo que tiene que ver con ALUR. Me preocupa por allí el tema riego. Hoy tenemos la necesidad de regar, usted dice de bajar y habla de productividad, pero los productores le han planteado que necesitan una inversión, un proyecto agrícola. Y después en el tema de la vinasa me parece que hay que hablar más porque el miedo está en toda la zona, presidente. Usted escucha los medios de Montecaseros y allí en Bella Unión se está a la espera de que la Dinama diga si se puede distribuir la vinasa con el agua.
Yo ya fui, resumidamente, toqué los dos temas, no los eludí. Dije que con la vinasa está en vía un proyecto de traer un equipamiento que va a permitir procesarla en los meses venideros para generar gas y a partir de ahí tener una política de entreverarla con el agua de riego y aprovecharla como fertilizante. No es un invento uruguayo. No es un invento uruguayo. Esto se está haciendo en muchas partes del mundo. Y en lugar de ser un problema, es una posibilidad. Pero hay que hacer, concuerdo con ustedes, esas inversiones. Y se van a hacer, inapelablemente, porque si no hay que parar la planta de alcohol. Si no se hace. Lo otro, el riego es un problema global. Llegó un momento que había más regadores en Bella Unión que plantadores de caña. y fue como una empresa pública, la llenaron de gente, de gente y de gente, y quedó defondada con un presupuesto que terminó cobrando 600, 700, 800 dólares para regar una hectárea. No va más. Dale, vamos a intervenir. Así, la vamos a intervenir. Porque concordamos y estamos en proceso de intervenir. Tenemos que cumplir los requisitos jurídicos y tenemos que invertir. Estoy de acuerdo con usted. Incluso hay que poner contadores en las chacras para saber el agua que se gasta y que la gente pague por el agua que se gasta. No puede ser que se abra la canilla y chao. Porque hasta ahora ha venido pagando Juan Pueblo. Hay una cuenta con el BPS que Dios me libre. Bueno, está, eso es.
Presidente Gustavo Casaboné, Hora de Noticias, Radio La Voz de Artigas. Usted, cuando era ministro, habló del riego que se iba a hacer represas en el Cuaró y en otro arroyo de Artigas, después lo dijo en la campaña electoral. ¿En qué quedó eso?
Sí, ese es un plan que lo tiene que, cuando venga el ministro de Ganadería acá, lo tiene que discutir. Es un plan de inversiones que hay que hacer. Hay que pedirle participación al capital privado. No se le puede pedir todo al Estado. El agua de riego vale. Pero estamos comprometidos con eso, con esa política. Usted sabe que el ministro de Ganadería y Agricultura era presidente de la Asociación Arrocero y trabaja en esta zona. Conoce más que nadie. No, quisimos no ponerlo arriba del tapete, pero va a estar presente en estos años.
¿Más preguntas?
Señor presidente, no me presento porque usted me conoce.
Sí, señor.
Anduvimos 2 años transitando al Uruguay para cambiar la cosa. Ahí quedó, sin interrogación. No. Yo quiero cuestionar algo cuando usted habla, señor presidente, de un puente que una Bella Unión con Montecasero. Yo creo que dentro de otras cosas más. Pero moriría para siempre Bella Unión. Moriría la industria. Bueno, digo eso nomás. No puedo redondear algo que es...
Está. Yo la preocupación la entiendo perfectamente. Nosotros primero, no somos autores de la iniciativa. Nos la dieron acá, en Artigas. Apenas la recogimos de la sociedad. Segundo, lo que planteamos que habría que estudiarlo. Y es lo que vamos a hacer. No que vamos a hacer el puente, que vamos a hacer el estudio, con todos los elementos sociales. Parte de lo que dice el amigo, es cierto, una buena vía de comunicación incentiva la ida y la venida de todos los delitos, también de otras cosas que no son delitos, porque si no, nunca hubiéramos hecho puentes. Yo lo que más le temo es la anchura que tiene el río ahí y la plata que cuesta. Esas, quiero ver si los números cierran. Bueno.
Pido disculpas, señor presidente, he consultado a los representantes de los medios de prensa. Estamos por finalizada esta conferencia, agradeciendo al señor presidente de la República, don José Mujica, a la señora intendenta departamental de Artigas, licenciada Patricia Ayala.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y el señor director de la OPP, economista Gabriel Frugoni, así como a todos los presentes. Muchas gracias y buenas tardes.